Bienvenidos a Mangrovia. Desde la UPV Radio os habla Vicky Bonet. En la capital de nuestro país, buenas noches. Para vosotros, buenos días, buenas tardes o quizás también buenas noches. Nuestro país en primavera se pone muy a tono. De hecho, no conocemos esa astenia tan típica de esta época. Todo lo contrario. Aunque seguimos con los cataclismos repentinos, luce el sol, la vegetación florece, los pájaros cantan y las calles bullen de actividad. Y como estamos en Mangrovia, todo este reverdecer necesitaba una buena banda sonora, la que vamos a ponerle esta noche. Hoy nos acompañan en el programa dos invitados, Juan Vitoria y Alberto Rodilla, para hablarnos de un tema que está siempre en boga. Con su estilo peculiar e inconfundible, me acompañan esta noche nuestros ministros Cristian Sambalero y Daniel Rueda. Desde que decidimos hacer este programa, no dejo de preguntarme el motivo de mi profundo analfabetismo musical. Uno podría pensar que, puesto que me gusta el cine y la literatura, la música sería otro de mis fuertes. Sin embargo, no es así. Lo curioso del caso es que la he tenido muy presente. A mi abuela le gustaba la ópera y la zarzuela. Mi madre tiene una particular sensibilidad musical. Diría que sabe de verdad. Y siendo una niña, compartí con mis hermanos ya adolescentes sus famosos guateques. En realidad, me colaba en el salón de casa de mis padres para verles bailar, reír y disfrutar de unos años maravillosos. Allí descubrí música que luego he vuelto a escuchar una y mil veces. Hay canciones con las que me emociono hasta las lágrimas o que canto a grito pelado, mientras escribo un guión o preparo una presentación. No concibo sentarme delante de un ordenador sin tener como compañía una emisora o una aplicación dedicada a la música. Entonces, ¿qué pasa conmigo? Busca, Vicky, busca información sobre el rock and roll. Tienes que escribir una intro sobre él y aquí estás, no sabiendo encontrar el camino, ni el punto, ni el perfil, ni el tono. A ver, los 10 mejores cantantes de rock, según algunos de los que se dedican a hacer listas de los mejores de cualquier cosa. Mick Jagger, John Lennon, Freddie Mercury, Jim Morrison, Roger Daltrey. Uf, a estos los conozco. John Lennon, rock, si lo dicen. Chris Cornell. Ay, no, a este no lo ubico. Otra lista. Los mejores grupos de rock de la historia. Led Zeppelin, los Rolling Stones, Guns N' Roses, Nirvana, Queen, AC/DC, Pink Floyd, Metallica. Vale, estos también están en mi limitado cajón musical. ¿Y ellas? Janis Joplin, Joan Jett, a ver. Por favor, claro que sí. ¿Cuántas veces habré escuchado I Love Rock and Roll? Stevie Nicks, Hayley Williams. Esto de las listas es una locura. Continúo buscando. Ahora las 100 mejores canciones de rock, según otro alguien. Respiro. La primera es Satisfaction, de los Rolling. Sí, esta la conozco. Y esa de Aretha Franklin también. No. Un momento. Hate You, de los Beatles. American Pie. My Girl, de los Temptations. Rock. Oye, un momento, que estas sí me las conozco de verdad y no me suenan a rock. Entonces, abro otra pestaña en internet y hago la pregunta del millón. Ya sabéis, esas que solemos hacer cuando no tenemos ni idea de algo. ¿Qué tiene que tener una canción para que sea de rock? Y entonces encuentro un artículo de la revista GQ que explica cuando una canción es pop o es rock. Evidentemente todo es muy poco serio, pero me he echado cuatro risas a costa de las reflexiones. Algunos ejemplos. Si el nombre del grupo incluye palabras como night, sword, fire, hell o darkness, es rock. Si incluye el nombre de un animal legendario mitológico, también. Si tiene doble bombo, es rock. Si canta el amor de un modo desgarrado, doloroso y maligno, es rock. Si utilizan la palabra rock dentro de la canción, es rock. Si es un grupo de los 90 y es americano, es rock. Esto no es verdad, pero dicen que vale en el 95% de los casos. Y si la canción se puede tararear solo con un na 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 na, es pop. Por favor, que no se me enfade nadie, ningún rockero, que no quise ofender. ¿Cómo puede ofender quien es tan ignorante como yo? Maldita sea, ¿por qué sabré tan poco de música? Supongo que porque no le he dedicado la atención y el tiempo que merece. porque nunca aprendí a escucharla de verdad. Porque ella estuvo y está presente en mi vida como una banda sonora de fondo musical de mil actividades, vivencias y emociones. Simplemente, y todo eso. Ahora bien, no concibo mi existencia sin ella. Y eso supongo que si no es un comienzo, es al menos un homenaje aceptable a un montón de grandes creadores y creaciones. La suerte que tengo es que, aunque no sé nada de rock, me rodeo de gente estupenda que lo conoce de maravilla, como nuestro ministro de la bipolaridad, un rockero confeso para quien este programa es casi una dedicatoria. Ahora que lo pienso, Cristian, no sé si te lo he puesto muy difícil o muy fácil. Los mangrovianos adoran la buena música. Tú me dirás lo que has escogido en primer lugar para esta noche tan especial.
Bueno, realmente es muy difícil, ¿no? Y para alguien a quien le gusta tanto el rock como a mí, casi más, porque dices que podría poner cientos de canciones, ¿no? Y todas estarían bien y siempre me dejaría alguna buena fuera. Así que, como condición para esta primera canción, me he dicho, bueno, pues que sea rock, pero que hable de rock. Así que me he decantado por el grupo Velvet Underground, que estaba encabezado por Lou Reed. En este caso, la canción que traigo, que se llama Rock and Roll, como no, viene del último álbum que grabó con ellos, el Loaded. Y está muy bien porque en la letra habla de cómo había una niña que solo tenía 5 años, que ponía la radio y que no pasaba nada, no pasaba nada, no pasaba nada. De pronto pone una emisora de Nueva York y de pronto no se puede creer lo que está pasando. Empieza a moverse y a zarandearse y a disfrutar y tiene la sensación de que su vida ha sido salvada por el rock and roll. Porque más allá de todos los problemas, cuando te pones a bailar con el rock and roll de fondo, todo está bien. Es que está bien. Dice, ya sabes que estaba bien, todo estaba muy bien. Así que aquí os dejamos con el rock and roll de Velvet Underground. Jenny said when she was just 5 years old, there was nothing happening at all. Every time she puts on the radio, there was nothing going down at all. Not at all. Then one fine morning she puts on a New York station. You know she don't believe what she heard at all. She started shaking to that fine, fine music. You know her life was saved by rock and roll.
Like Jenny said.
Mi querida ministra, lo cierto es que en esta ocasión me tiene de lo más intrigada con el hermanamiento de esta noche. No obstante, teniendo en cuenta que a usted le gusta mucho la música, que sabe mucho de ella y que trabaja por Mangrovia un día sí y otro también, estoy segura de que habrá establecido unas relaciones diplomáticas de lo más interesante. Díganos, ¿con quién ha sido en esta ocasión?
Pues bueno, hoy nos quedamos en Londres, hoy no he tenido que viajar mucho, solo ha hecho falta coger un autobús hasta Tottenham Court Road. Bueno, hasta el Tottenham Court Road del año 2300, para visitar el iPlanet, donde en la estación de metro abajo están los rebeldes bohemios que luchan contra la Killer Queen de Global Soft Corporation, donde han desaparecido todos los instrumentos de música y el rock and roll está prohibido. Obviamente estamos hablando del musical de We Will Rock You que se hace en el Dominion Theatre en Londres.
Yo creo que es una muy buena, es un muy buen hermanamiento, muy adecuado además, y sé que responde muy bien a sus gustos musicales, ¿no es así?
Sí, no, además me recibieron Galileo Figaro y Scaramouche, que tienen una lucha personal contra su villana particular, pero que están dispuestos a ayudarnos contra el Sinister.
Bueno, la verdad es que al Sinister hay que ponerle también, o nuestra lucha contra el Sinister hay que ponerle también una buena banda musical, y yo creo que en este caso seguro que nos
Freddie
la
ofrecerán. Freddie Mercury es perfecto.
Siempre es perfecto.
Siempre, siempre.
Muy bien. Bueno, como siempre, tengo que despedirte, pero bueno, no, tengo que decirte que tienes que estar preparando ya el siguiente hermanamiento, que va a estar todavía más emocionante que este. Ya te contaré con calma, en off. Un beso.
Perfecto.
Muy grande, ministra.
Otro.
Hasta luego. Chao.
Hasta luego. Chao.
Quick, hang a right.
What? Why?
Stephen, cut over to G Street. I just saw a vision. I saw a goddess. Come on, you gotta catch up to her.
I see anything.
Come on, Kurt. We can't be spending half the night chasing girls down for you.
Maury.
Huh? I'm telling you, this was the most perfect, dazzling creature I've ever seen.
She's gone. Get it.
She spoke to me. She spoke to me right through the window. I think she said, I love you. That means nothing to you people? You have no romance, no soul? Someone wants me. Someone roaming the streets wants me. Will you turn the corner?
Oh, Kurt.
Supongo que os pasará como a mí, que hay películas y libros que forman parte de la vida de uno. Quizás no es lo mejor que has visto o leído, pero están ahí inevitablemente unidas a tu memoria, a tu persona. Pues bien, eso me pasa con esta cuyo fragmento acabáis de escuchar, American Graffiti, dirigida por George Lucas en 1973 y producida por Francis Ford Coppola. El film cuenta una noche en la vida de unos adolescentes a comienzos de los años 60 y es encantadora, arrolladoramente nostálgica y con un punto amargo. Un guión con una mezcla perfecta a la que se unían unos estupendos actores jóvenes. Allí descubrí a Richard Dreyfuss y una banda sonora de 10. Lucas era consciente de la importancia que la música debía tener en el film y los estudios accedieron a pagar los derechos para conseguir las canciones que el director quería. Lo hicieron con la mayoría, pero parece ser que no consiguieron ponerse de acuerdo con la compañía a la que pertenecía Elvis Presley. De ahí que no figure ninguna canción suya. En su banda aparecen nombres como Buddy Holly, Chuck Berry, The Beach Boys, Bill Haley and the Comets y The Platters, entre otros muchos. Estuvo nominada a 5 Oscars, entre ellos Mejor Película, Mejor Director y Mejor Guión, y ganó un Globo de Oro a la Mejor Película. Como suelo decir, American Graffiti tenía que aparecer en Mangrovia tarde o temprano. Era obligado, si dedicábamos un programa a la música, tener como invitados a alguien que la creara. Y lo cierto es que Mangrovia se siente orgullosa de poder decir que tenemos esta noche con nosotros a Alberto Rodilla, uno de los integrantes de Pollock. Este grupo de indie pop rock, como se le ha calificado en alguna ocasión, fue fundado en 2006 por Francisco Sebastián, Papu. Desde entonces su andadura ha estado repleta de trabajo, conciertos tanto nacionales como internacionales, Estados Unidos, Japón, Francia, y también ha habido discos, por supuesto. El primero de ellos, Getting Down the Trees, recibió el galardón a la mejor producción musical en la Gala de Premios 2011 de la Música Independiente Española. De su segundo disco, ahora nos contará en detalle. Todo un lujo para esta noche mangroviana. Alberto, muchas gracias por viajar a nuestro país.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bueno, la primera pregunta que te quería hacer, estarás cansado de responderla, pero si acaso todavía queda algún despistado en Mangrovia que no sepa quiénes sois, es mejor que lo cuentes tú, que nos hagas tú una pequeña introducción. ¿Qué nos cuentas sobre la banda, sobre la formación?
¿De
sobre...
Pollock?
Sí.
Pues bueno, lo has dicho tú, ya bastante, una buena introducción. No sabría qué añadir. Básicamente eso, somos aquí un grupo de personas que nos hemos obsesionado mucho desde pronto con la música, con el sonido, y lo que empezó siendo un grupo aquí en la ciudad terminó siendo, pues, no sé, una dedicación profunda a algo que amábamos, que era reunirnos para tocar, sacar melodías nuevas, música nueva y hacer canciones, básicamente. Y así es como hemos pasado los últimos años de nuestra vida, y es que no nos podemos imaginar haciendo una cosa mejor. Y encima parece ser que funciona un poco, a la gente le gusta, y es que entonces no hay una recompensa mayor que eso.
Pues la verdad es que sois muy afortunados, disfrutáis con ello, ¿no? Hacéis algo que os guste y disfrutáis terriblemente con ello.
Efectivamente, sí.
¿Y el nombre, Pollock, de dónde sale?
Pues el nombre lo puso Papu en el momento que él, cuando formó el grupo allá, ya no sabría decir, 6 años, pensó en el nombre, pues porque tenía sonoridad, lo vio, supongo que se inspiró, creo recordar, cuando vio la película basada en la vida hecha por...
Sí, Ed Harris.
Ed Harris, exactamente. Y le gustó cómo sonaba y simplemente lo cogió y le pareció buena idea. Pues le quitó una L, pues ya no recuerdo bien qué era, por cuál fue el motivo, pero el caso es que se hizo por sonoridad, por de dónde venimos y no lo sé, pero bueno, de ahí viene básicamente un poco inspiración del pintor y sonoridad, etcétera.
No, la verdad es que es un buen nombre, realmente queda profundamente sonoro, es perfecto. Pues sus primeros trabajos os llevaron a tocar, como ya he dicho en la introducción a la entrevista, fuera y muy lejos de España. ¿Cómo es eso de tocar en Japón, Estados Unidos, Francia?
Pues es...
Aparte de agotador, que no sé si tendrá
su punto...
Bueno,
agotador, sí, pero básicamente era... Nos fuimos metiendo muy progresivamente en un ritmo de... Diría, haciendo cositas cada vez mayores y no te dabas cuenta, y de repente un día estabas en Japón y tienes que pararte un poco a reflexionar que lo que está donde estás es algo grande, no hay que buscar un techo siempre, que simplemente esto es lo que he andado soñando durante muchos años y ha ocurrido, y la verdad es que pues hemos intentado disfrutarlo al máximo. El caso es que lanzamos el primer disco allá hace 4 años ya hace tiempo, y pues poco a poco la gente lo fue cogiendo bien, y con un primer disco se trabaja muy, muy lentamente, mientras lo van oyendo la gente de aquí, de España, donde lo lanzamos por primera vez. Llegó poco a poco a otros países y se fue lanzando progresivamente en Europa, en Reino Unido con una discográfica aparte, en Francia más tarde, luego en Estados Unidos, Canadá y México, y luego en Japón. Y al final pues fueron surgiendo oportunidades de ir a sitios y intentamos hacer lo posible, y al final pues nuestra filosofía ha sido intentar hacer absolutamente todo lo que saliera, y no hemos dejado ni el concierto más pequeño aquí ni el más grande en cualquier otro sitio.
Esa es una buena decisión, la verdad. De vuestras canciones se dice que beben de grupos como The Strokes o los franceses de la banda Phoenix. Yo creo que, bueno, habréis confesado también en alguna ocasión que esas comparaciones os halagaban. Pero bueno, ¿qué escucha Pollock ahora?
Pues por lo que ahora, pues somos 5 personas, ¿no? Entonces cada uno siempre aporta un tipo de música. Tenemos, evidentemente, nos gusta, compartimos gusto musical todos, pero siempre hay alguien que tiene una se decanta un poco más por un rock más, no sé, no sabría decirlo, más puro de influencias del rock de los 70. Hay gente que se decanta un poco más por cosas más actuales, más electrónicas, etcétera. No sabría decir, podría arriesgarme a decir que ahora mismo escuchamos todos juntos con bastante entusiasmo el nuevo disco de Metronomy o incluso el disco que ha lanzado un nuevo grupo que se llama Foxygen, que también nos ha encantado. No sé, habría una larga lista, pero vamos, esos son unos grupos que ahora mismo los tenemos en repeat todos en los móviles.
Alberto, vuestro segundo álbum de estudio es Rising Up, y bueno, a mí me gustaría que nos contaras un poco de él, porque hemos escuchado vuestro single, el primero que se lanzó, que es Everlasting, pero estoy segura que tiene otras canciones fantásticas.
Rising Up directamente ha sido nuestra dedicación básica de los últimos tiempos. Yo ya no recuerdo no levantarme obsesionado con el disco. Ha sido muchísimos meses de duro trabajo, y quieras que no, a pesar de que sea el segundo disco, es algo nuevo, porque el primer disco lo hicimos a partir de un EP que ya estaba grabado. Grabamos esas canciones y tuvimos que hacer otras 5, pero en esta han pasado años, hemos crecido y teníamos que empezar verdaderamente un disco de cero. Y entre tanto movimiento de gira, pues siempre cuesta un poco vislumbrar en el momento clave en el que tienes que decidir hacer otro disco. Fue muy progresivo para nosotros, pero poco a poco nos fuimos dando cuenta de que cuando iban saliendo las ideas y ya, pues hace un par de años creo que es oficialmente cuando empezamos a hacer el disco, y desde entonces no hemos parado en pensar en qué elementos, qué canciones meter, cómo montar los puzzles de cada canción. Y básicamente eso ha sido nuestra dedicación de los últimos tiempos, y yo no recuerdo haberle puesto tanta energía o tanta pasión a algo en mi vida. Incluso podría llegar a arriesgarme a decir que bastante más que el primer disco. Ahora controlamos mucho más lo que es el proceso de creación y eso, simplemente ha costado, después de tanto tiempo, decir, vale, ya está, por fin está terminado,
lo tenemos.
Por fin lo tenemos, y que lo escuche la gente, ya haremos algo nuevo, no hace falta darle mil vueltas a las cosas. Entonces, es eso un poco.
Alberto, si te parece, creo que la mejor manera de conocer vuestro trabajo es precisamente ofrecer un tema vuestro a nuestros mangrovianos. Dejo la presentación en manos de nuestro ministro de todo un poco. Daniel, adelante.
Lo cierto es que desde que empezó a escribirse música, el amor ha sido siempre el argumento principal de todo tipo de canciones. Y de hecho así lo han confirmado también Pollock en alguna entrevista. Y es que yo creo que tiene que ser muy difícil ponerle letra a una canción sin ponerse un poco romántico. Por eso quería traer hoy a Mangrovia el Defenseless de su primer disco, ya que sin duda es mi canción favorita del Getting Down from the Trees, y es que en ella de lo que hablan es en realidad de una chica que se pierde en la oscuridad, que anda indefensa ante el acecho de los lobos y a la que Polo que espera al otro lado del bosque. Y sin embargo, lo que más me gusta de esta canción es la base instrumental, que a los pocos minutos se convierte en la principal protagonista cuando suena a capela sin la voz de su cantante Papu. Sin duda es una canción muy interesante y que me siento, la verdad, muy orgulloso de poder traer esta noche aquí en compañía de uno de sus creadores. Os dejo con Pollock y su Defenseless. We'll be right back.
Caso, como en el de otros muchos grupos, la verdad es que no solamente es importante la música, sino también cómo se ve la música. Me refiero sobre todo al tema de los videoclips, que vosotros cuidáis bastante. ¿Qué me puedes contar de los que habéis hecho y de los que están también...?
Los que están por allá.
Sí.
Bueno, siempre que escuchas un grupo nuevo, muchas veces viene de la mano de un videoclip, y más hoy en día con YouTube y demás, siempre hacer un vídeo que impacte es bastante importante. Por otro lado, es que nosotros intentamos cuidar la imagen hasta el punto de que decidimos hasta hacer nosotros mismos los propios videoclips. Ya llega el punto en que, después de la experiencia de grabar el single de Fireworks, que lo hicimos con un equipo allá en Londres, nos decidimos tirar a la piscina nosotros, haciéndonos nosotros mismos, con amigos que tenemos aquí, un montón de recursos de los que podíamos aprovecharnos. Y al final, pues eso, desde el videoclip de Sometimes hasta el nuevo videoclip que vamos a lanzar ahora con el primer single, los hemos hecho nosotros, y de la mano de la dirección de Pablo, que es el guitarrista del grupo. Y nosotros, ¿quién mejor para involucrarse en un proyecto que el propio grupo? Porque al final, si tienes que hacerlo con un dinero limitado, nada mejor que la ilusión para hacer que las cosas pasen. Y de hecho, de este último que bueno, creo que ha salido, acaba de salir, hemos intentado, estamos muy satisfechos, porque a nuestro parecer parece más grande de lo que incluso nos llegamos a imaginar en el momento de gestación, y la verdad es que estamos contentísimos. Entonces, en definitiva, eso, que estamos contentos con los vídeos que hacemos, estamos contentos de involucrarnos con ellos, y es un proceso más de creación, así como el disco es distinto, pero al final los elementos son los mismos y trabajamos juntos como un equipo, y nada, lo pasamos muy bien.
De todas maneras, me consta que habéis hecho un documental que se llama Summer Rising, y ese también tiene también un papel importante.
Sí, siempre nos paramos a pensar que se le puede ofrecer más además de la música, a la gente que sigue un grupo. Y yo, como fan de muchos grupos, es para mí un regalo ver la vida de un grupo desde dentro. Siempre me ha encantado. Y cuando decidimos hacer las grabaciones, nos encanta elegirlas a dedo nosotros, en sitios que nos encante, como el primer disco en Berlín, en un ambiente que estuvimos muy cómodos y para crear las canciones. Y en este disco, al decidir hacerlo aquí en casa, cerca, vivíamos entre todos una casa para estar juntos y a la vez alejados de lo que es nuestra ciudad, para, a pesar de estar aquí, estar como alejados de todo un poco. Entonces, si creamos un mundo así tan idílico durante unos meses, pues nos pareció buena idea llegar a compartirlo, que no solo vivirlo nosotros, sino que lo pueda vivir también la gente que sigue al grupo. Si es una buena experiencia para nosotros, lo será para la gente que vea el documental. Y así es como surgió, como decidimos rodearme de unos amigos con los que él trabaja en otras cosas de imagen, y decidí que vinieran con sus cámaras y a grabarnos en todo momento, y a partir de ahí intentar montar un retrato de lo que ha sido la grabación, intentar conservar la magia de lo que fue la grabación, de cómo fuimos puliendo las canciones poco a poco y demás. Y creo que el resultado es bastante bueno, porque estamos contentos con él y no sé.
Seguro que será fantástico. Hemos estado hablando de los videoclips, de vuestro documental, y bueno, también revisando vuestro trabajo, no podemos pasar por alto las maravillosas ilustraciones que presentan vuestros discos. Unos dibujos con un estilo muy personal, que vienen de la mano de la inconfundible Carla Fuentes, más conocida en las redes como Little East Drawing. ¿Qué puedes contarnos de la relación de bueno, Polo con esta ilustradora? Porque a veces realmente, cuando se consiguen unas portadas como las vuestras, eso, hay detrás una estrecha relación de creatividad.
Estrecha, no, estrechísima. Básicamente, Carla nació con el grupo. Era una parte fundamental, era, por así decir, una de las piezas que estuvieron en el origen de la creación del grupo. y siempre ha estado ahí acompañándonos, ayudándonos desde hacerla, desde poder meter sus increíbles diseños en todas nuestras portadas, incluso hacer toda la cartelería ella misma y tal. Y esto siempre, pues evidentemente es bueno porque da una cohesión en la imagen del grupo, y además que no podíamos estar más encantados. Cada vez con su evolución, nosotros evolucionamos y creemos ahora que, por ejemplo, la portada de este disco y todas las ilustraciones, estamos todos muy contentos porque parece ser que ahora tiene todo el sentido, ¿no? Cuando ves el color de una portada, siempre cuando piensas en un disco, piensas inmediatamente en la portada, en el color, y la verdad es que después de ya no mucho tiempo, ya lo vemos identificado completamente el disco con sus diseños. Es casi magia, ¿no? Porque da en el clavo, y nosotros, pues eso, no podíamos estar más contentos.
Y esa capacidad de trasladar en imágenes, ¿no? Vuestra música.
Sí.
¿Cuáles son vuestros planes de futuro? Ahora que tenéis este nuevo disco en marcha.
Pues planes de futuro nunca se puede planear mucho más allá de lo que está pasando en el momento, porque cuando lanzas un disco estás esperando la respuesta de la gente y demás. Nosotros vamos haciendo marcha en el sentido de no parar de hacer música en cuanto tengamos momentos libres y demás. Pero de momento, ahora que vamos a lanzar el álbum, intentar presentarlo en todas las ciudades que podamos, y todo lo que salga, decir que sí, como siempre hemos hecho, e intentar crecer en un aspecto musical y, no sé, y buscar nuevas oportunidades y, quién sabe, no sé, quizás nuevos retos, nuevos lugares.
No cerrarse a nada.
No cerrarse a nada, sí, evidentemente.
Alberto, la verdad es que tenemos que terminar la entrevista, ha sido un auténtico placer, pero antes quisiera abusar un poco más de tu confianza.
Claro.
¿De qué manera? Presentándonos una canción de ese nuevo álbum, por favor.
Pues te voy a hablar de Freak City, como se diría más bien en inglés. Y esta canción es una de las canciones que iban a estar incluidas, de hecho, en el primer álbum. Y, de hecho, incluso la llegamos a grabar con nuestro primer productor en la grabación del primer disco. Y al final decidimos dejarla fuera, a pesar de que es chocante, porque yo de vez en cuando escucho esa primera versión de la canción, que la escucho y me suena tan tan inocente que me encanta, pero decidimos adaptarla al nuevo disco, y de hecho es una de nuestras canciones favoritas. Incluso llegamos a plantearnos en algún momento que fuera la que presentara el disco y demás. Pues es una canción que no sabría decir, no sé, es así un corte más bailable, es un poco nuestro homenaje a nuestros grupos favoritos de baile, como podrían ser Daft Punk con este nuevo último disco, Sebastian Tellier. Es nuestro homenaje a toda esa música que desde luego nos encanta y siempre los tenemos en nuestros dispositivos. Y nada, eso.
Vamos con ella entonces.
Vamos con ella.
Vamos con ella. While in this slip away, hear myself complain. I can't get no relief. So then what you've done to me? I wake up in the scene and float into the mist. Whatever promises leading me astray. The way I handle things, not like all the flings. Couldn't stop wondering how to flow when I can swim. Starts to get so loud, the music never dies. New faces dance floor last, city rather takes. Open for business, we're closed. We started years ago.
to me. I wake up in the sea and float into the mist, finding another place to ride the chase.
Llegados a este punto, es oportuno recordar a nuestros ciudadanos que estamos en Mangrovia y que podéis encontrar este maravilloso país en Twitter, en Facebook, y que podéis contactar con nosotros también a través de la siguiente dirección: mangrovia-rtv@upv.es. Para vosotros también tenemos Pinterest y una página web que es www.mangroviaradio.com.
Dick, ¿qué es?
Es de Belis Sebastian. ¿Te gusta?
¡Qué coñazo! ¿Qué cojones es eso?
Es de Belis Sebastian.
Es el disco que estábamos disfrutando, Barry.
Pues es una pena, porque da asco. Es tuya, ¿verdad? Está bien, colega. Yo intentaba animar el ambiente, pero adelante. Pon esa música triste para desgraciados, yo paso.
No quiero oír música triste para desgraciados, Barry. Solo algo que pueda ignorar.
No me digas. La grabé especialmente para hoy, para el lunes por la mañana y para ti, especial.
Pues ya estamos por la tarde, haberte levantado antes.
Vamos, tío. Ponla. ¿Sabes cuál es la siguiente?
¿Cuál?
¡Ponla!
Dilo.
Little Latin Lupelu.
Mitch Ryder y los Detroit Wheels.
¡No!
Lo admito. Podría haber puesto una de las muchas películas vinculadas al rock de verdad. Son tantas que podría hacerse más de un ciclo, dos e incluso tres. Pero yo me he decantado por esta, que me resulta encantadora. Hoy va en realidad de films en los que la música de un modo u otro está presente. Alta Fidelidad, de la que acabáis de escuchar un fragmento, fue dirigida por Stephen Frears en el 2000. Está basada en la novela de Nick Hornby. El protagonista, Rob Gordon, interpretado por John Cusack, tiene una tienda de discos donde trabaja con los dos personajes que acabáis de escuchar, peculiares donde los haya. Pasa los días en ese lugar mientras intenta sobrellevar como puede la ruptura con su última novia y recapacitar sobre el porqué de sus problemas con las mujeres. Con todo, la auténtica protagonista de Alta Fidelidad es, sin lugar a dudas, la música. Es ella la que da cuerpo, coherencia y escenario a los trajines amorosos de Gordon. Los guionistas escucharon alrededor de 2.000 canciones para hacer una selección adecuada. Toda una delicia que merece la pena ver. La tienda de discos de Rob Gordon, Championship Vinyl, nos da paso a nuestro segundo invitado de esta noche. Se trata de Juan Vitoria, y pocos en esta ciudad conocen el tema del rock como él. Desde 1982 está al frente de la tienda Discos Amsterdam, un clásico en la ciudad de Valencia. Pero su vinculación con la música es muy anterior y mucho más amplia. Es profesor de música de la Universidad de Valencia. Asimismo, es crítico musical y como tal colabora en revistas como Rock Special, Rock Deluxe y El Diario Vasco, entre otros. Ha escrito varios libros, de los que destacan La Guía Musical de Londres y Los 100 Mejores Discos del Rock, además de varias biografías de grandes artistas. Dirige y presenta desde hace 20 años el programa de radio de rock de Vanguardia, Los 39 Sonidos. Además de trabajar en televisión, ha sido conferenciante y comisario de dos exposiciones. Y me dejo en el tintero alguna cuestión más para la entrevista. Juan, muchísimas gracias por viajar esta noche hasta Mangrovia. Es un placer tenerte con nosotros en nuestro programa y en un programa, en un tema que te viene como anillo al dedo. Gracias.
Gracias a ti, Vicky.
Vamos a hablar primero del lugar de Discos Amsterdam, que ha sido un referente de esta ciudad desde hace más de 30 años. ¿Cómo surgió este proyecto?
Bueno, yo, además de todo lo que has dicho, soy coleccionista de discos. A mí me ha gustado siempre comprar música, porque me ha gustado el formato físico, el disfrutar de la música y poseerla, ¿no? Con todo lo que significa ello. Y claro, a mí me gustaba comprar discos, compraba mucho cuando viajaba al extranjero, porque no me gustaba especialmente el trato de, en las tiendas a las personas. No había esa empatía, digamos que esa complicidad, ¿no? Y se me ocurrió la idea de abrir una tienda. Ya sé que es un poco extraño abrirla en nuevo centro, pero bueno, mi novia entonces trabajaba en las oficinas y dijo, eso va a estar bien, porque es un sitio donde si te olvidas la llave un día, cierras la persiana y le dices a la gente, oye, que esto está... Y dije, bueno, pues venga, adelante. Y bueno, surgió por eso, sobre todo por la idea de buscar una empatía con el público, una complicidad y una afinidad, ¿no?
¿Qué te iba a decir? ¿Cómo se viven estos malos tiempos para la lírica? ¿Cómo dicen o dirían los golpes bajos?
Bueno, la verdad es que nosotros sufrimos dos malos tiempos. Por un lado, la crisis acuciante que lógicamente nos afecta pues a todo tipo de comercios, entre ellos a la música. Y luego pues el problema de la educación de este país. Yo creo que falta una educación en las jóvenes generaciones para de una vez por todas decir que el arte no tiene por qué ser gratuito, porque entonces los artistas llegarán a un momento a cansarse. Y el problema está en que cuando unas jóvenes generaciones piensan que el mejor formato es el MP3, que por otra parte el sonido es lamentable, no te hablo ya como tienda de discos, te hablo ya como crítico musical. El sonido del MP3 es muy malo comparativamente con otros formatos, ¿no? Entonces, claro, si esas jóvenes generaciones no tienen la educación que tienen, por ejemplo, en Inglaterra o en cualquier país, digamos que, entre comillas, adelantado, que saben perfectamente que, bueno, que la funcionalidad de descargarse música está muy bien, pero que el escuchar música en condiciones está mucho mejor, pues hasta que no se supere eso, pues nosotros tenemos esos dos golpes de crisis, ¿no? Pero bueno, nosotros aún así funcionamos bien, vendemos mucho por internet, tenemos gente pues coleccionista que viene, todo está bien, no me quejo, ¿eh?
Antes hablabas de arte y el programa de esta noche está dedicado al rock and roll. ¿El rock and roll es un arte con mayúsculas?
Bueno, el rock and roll es una música. La música es arte. Pero además, la diferencia que tiene el rock con otro tipo de música es que además tiene pasión. Tiene una especie de convicción de vida. Y eso hace que tenga una dimensión diferente. Es un arte que encima es un arte convulso. No sé quién dijo que el arte será convulsivo o no será. Yo creo que el rock tiene esa proverbial facultad, ¿no? El emocionar, el potenciar un poco los sentimientos del oyente. Y es la música más urgente que ha habido jamás. Y además encima es creativa. O sea que...
Lo tiene todo.
Hay,
Juan, ¿hay un rock and roll canónico o eso sería limitar mucho una expresión musical que en realidad es muy compleja?
No, yo creo que lo bueno del rock and roll es que el rock es una música multiforme que nació en los años 50, incluso a finales de los 40, con una fusión entre dos conceptos, entre dos razas. Fíjate si es importante, que es la única música que nace de la unión de dos razas divergentes, la blanca y la negra, de dos músicas antagónicas, el blues y el country. Y entonces empieza a avanzar, empieza a caminar y se empieza a diversificar. El rock, llamar rock a un montón de músicas, es una forma de englobar un concepto, pero no hay nada estricto que sea rock, a no ser que fuera ese momento pequeño ya hoy en día que supuso esa conjunción de músicas que fue el rock and roll, el rockabilly de los años 50. Lo bueno del rock es que es una música abierta, una música sorprendente, que sigue innovando hoy en día y que, bueno, admite un montón de propuestas, un montón de estilos.
En una entrevista comentabas que este tipo de música era la mejor para conservarse bien. ¿Cómo explicarías el poder revulsivo, curativo que tiene el rock and roll?
Bueno, yo creo que es una música que lógicamente nació con un espíritu juvenil. Y yo no sé qué es lo que ocurre, pero la gente que vive un poco, afina al rock, mantiene ese pulso de corazón, de cerebro con la juventud. Y vamos a ver, yo tengo una relación muy intensa con gente muy joven y yo tengo ya pues pasada la cincuentena, o sea que bueno, que sí, vale, que voy muy mod y todas estas cosas, pero que yo veo a la gente y veo gente de mi edad y digo, wow, este tío es un abuelo. Y además lo digo, este tío es un abuelo. ¿Y por qué yo no? Porque, no sé, se supone que te mantiene un poco en ese pulso, ¿no? De emoción y de sentirte vivo, de sentirte jovial. Es casi como la fuente de la eterna juventud del rock, ¿no? Bueno, el rock y todas las músicas parejas, ¿no?
Me lo apunto. Tú publicaste los 100 mejores discos del rock. No te diré que me enumeres los 100, pero bueno, Mangrovia es un país muy, muy especial. A los mangrovianos les gusta muchísimo la música. ¿Nos podrías elegir, por ejemplo, 5 bien mangrovianos? Esto es, que tengan una enorme alegría de vivir.
Claro, los digo inmediatamente. Vamos a ver. No los voy a decir por orden. Porque
vale,
orden
exacto.
Es un poco...
Eso ya a gusto de cada cual.
Vamos con uno. Beatles, el Sgt. Peppers. Vamos con otro. Bob Dylan, el Blonde on Blonde. Vamos con otro. David Bowie, el Ziggy Stardust. Vamos con otro. Velvet Underground and Nico, el de la banana. El Velvet Underground and Nico. Y Lou Reed, fijaos, ahí coincide porque Lou Reed era miembro de la Velvet, el Berlín. Te he dicho a 5 ya, ¿no?
Sí. No, hoy uno de nuestros...
Si empezamos a seguir...
ya los tenemos.
De los Madre mía.
No, uno de nuestros ministros, porque aquí tenemos hasta gobierno y todo, ha venido con una camiseta de Lou Reed. ¿No es eso?
Ah, muy bien, muy bien.
Cristian, aquí lo tengo, Cristian.
Del Rock and Roll Animal, del álbum.
Hombre, el Rock and Roll Animal lo que pasa es que es un disco en directo.
Sí, es un directo, pero es un directo...
El que me gusta mucho es el Berlín, porque es el disco más dramático de la historia. Es un disco que él, digamos que se escapa un poco del concepto de lo que era el rock hasta entonces. Es una obra teatral, y una obra teatral absolutamente demencial y dramática. Pero sí, hombre, el Rock and Roll Animal lo que pasa es que es un disco en directo total.
Pero ahí hizo algo como muy, muy, muy duro, ¿no? Mucho más duro de lo que se oye en sus discos. O sea, hay otras versiones más cañeras.
Bueno, lo que hizo fue coger canciones de la Velvet. De hecho, ahí está Heroin, está está en la segunda parte. Es que el disco Live era la segunda parte de ese concierto, que yo no sé por qué la compañía publicó separados el Rock and Roll Animal y el Live, cuando debía haber sido un disco doble. Pero bueno, lo que hizo fue tomar canciones de la Velvet y reformarlas gracias a un guitarrista que se llamaba Steve Hunter. Y que bueno, la verdad es que quedan implacables.
Quedan de lujo,
un disco más duro de lo que era él, pero bueno.
Retomo la pregunta. Siguiente, una que me han contado. Vamos a ver, Arizona Vittoria, heredado de su padre, como tú del tuyo, la pasión por la música. Sabemos que pincha y hacéis tándem. Los Vittoria tenéis un ADN especial, porque sé que bueno, la afición por los discos y el coleccionar discos también te viene de tu padre.
Sí, sí, bueno, mi padre, y de hecho, por ejemplo, hoy es un día que va a venir por la tienda y estará un rato conmigo y tal. Y es un hombre que la gente flipa, porque es un tipo con más de 80 años, y la gente cuando lo oye hablar dice, pero este tío que está hablando de los Clash, y que está hablando ya no solo de los Clash, se ha comprado el último disco de Franz Ferdinand, por ejemplo. Y claro, yo...
No, es que la música conserva muy bien, Juan.
Sí, sí, la verdad es que sigo flipando. Y bueno, sí, digamos que hay pues una herencia lógica, y además, claro, yo soy hijo único, y mi hija es su hija única, entonces, claro... Pero bueno, Ari lo que pasa es que está dedicada más, que de hecho su nombre es Arizona Dylan, es su nombre real. Pues ella está más enfrascada ya con la universidad, precisamente el año que viene se va a Inglaterra a una facultad de ingeniería de alto rendimiento, es muy buena estudiando también, y ha tenido que aparcar un poco la música, bueno, aparcada no, siempre está oyendo música.
Exacto.
pero ya no, por ejemplo, pinchar y estas cosas, eso de salir una noche hasta las tantas, pues que no, porque se dedica más
no,
a estudiar.
De momento tiene que estudiar, luego lo de la música lo dejamos de momento un poco de lado.
No,
pero...
ella la oye todos los días, de hecho siempre lleva ahí, pues eso, pásame tal, pásame cual, y bueno, va oyéndolo, pero pues en el autobús y tal, porque es que en casa no tiene mucho tiempo, porque les apremia mucho, una ingeniería de ese nivel, pues yo veo lo que hace y flipo, ¿no? Ahí lo que pasa es que ella todavía se está acercando más a mi padre, porque mi padre además es también proyectista, aparejador de lineante, ha hecho un montón de cosas, y es un técnico del dibujo técnico, para la redundancia, y le viene muy bien a ella, o sea que digamos que están más cercanos también por ese aspecto, pero bueno, sí, se hereda todo eso.
Continuando con el tema de pinchar y de tu labor como DJ, has pinchado, por ejemplo, en el Museo Guggenheim, y lo hiciste en compañía del exfutbolista Gaizka Mendieta, que yo todavía no soy futbolera, pero todavía recuerdo el gol que le metió al Atlético de Madrid. No conocía esa faceta suya. La verdad es que debe ser un lujo eso de pinchar con amigos en lugares emblemáticos.
Sí, sí, es una pasada. Bueno, de todas maneras, Gaizka es un raravis en el mundo del fútbol. Él no conserva ninguna amistad con nadie de fútbol porque, vamos a ver, no nos olvidemos de que los futbolistas tienen un nivel intelectual, pues... Bueno, dejémoslo estar, vamos a pasar a la...
Le dan al balón.
No, él es una persona...
Le dan al balón.
Una persona... Él siempre ha sido una persona que ha leído mucho, ha oído mucha música, ha ido mucho al cine, es un hombre interesado. Ya te digo, una rara avis en el mundo del fútbol, y bueno, pues somos amigos de toda la vida. Y bueno, pues surgió la posibilidad de pinchar una vez en el Festival de Benicassim, porque yo pinchaba habitualmente, y estábamos ahí un poco una noche de cena y tal, y le dije, tío, ¿por qué no pinchas conmigo? Y él me dijo, pues si pincha tu hija con nosotros, vale, porque ella tiene mejor look que nosotros. Y dijimos, vamos, venga. Y todo surge ahí. Y entonces, claro, todo se va desarrollando, nos quieren llamar de un montón de sitios, pero claro, él está muy liado, él es un fijo en la televisión inglesa, está en dos programas, lógicamente, de fútbol, pero claro, él vive allí, en Inglaterra, básicamente. Viene de vez en cuando, pero vamos, no es habitual que pueda. Entonces, claro, era muy complicado. Claro, experiencias como la del Guggenheim es brutal, porque vamos, pinchar en la sala central del Guggenheim, ves todas las escaleras, toda la gente que pasa por todas, es que es impresionante, y dices, y aparte la acústica es muy buena, y claro, pues fueron todas las televisiones, y yo estaba un poco como expectante. Yo creo que quien mejor lo hizo fue Arizona, que tiene esa pinta ahí de chica sesentera, y lo hace muy bien. Pero bueno, fue una experiencia
realmente fantástica,
¿no? Sí, fantástica,
Juan,
fantástica.
Estamos prácticamente terminando la entrevista, pero quería hacerte dos breves preguntas. Entre tus muchas facetas está de la música, está también un programa de radio. ¿Por qué combinan también este medio y la música?
Porque yo necesito comunicar. Cuando algo te entusiasma y algo sabes que puede emocionar a mucha gente, tú tienes que saber que tu labor es compartirlo con esa gente y darlo a conocer de una manera que expliques un poco las posibilidades que puede tener esa persona, hacer a las personas más felices, y eso lo puedes hacer con el rock, con la música, con las buenas canciones. Y bueno, desde hace, ya ni me acuerdo, más de 25 años tengo el programa de radio y escribo. Y yo creo que la gente pues te sigue en el mismo Facebook mío. Yo pongo todos los días un disco del día. Hago un comentario y un enlace para que la gente pueda oírlo. Y la gente flipa. Y es que, pero no flipa por mí, flipa por los discos. Yo creo que yo no tengo mi labor. Simplemente es retratar una realidad, que es el que hay una serie de grandes obras de arte musicales y hay que darlas a conocer, nada más. Y claro, yo me lo paso muy bien, para mí es una terapia, porque sé que además hay gente que le gusta.
Juan, antes hablábamos de esto del rock y de conservarse bien, yo me quiero conservar estupenda hasta mucho más adelante, así que te voy a pedir una, dos, que había apuntado, cuatro recomendaciones. Una del rock de los años 50, una de la fauna de los 70, una de voz negra y una de nueva ola. Cuatro.
Vale. A ver, ¿empezamos con los 50?
Sí.
Buddy Holly.
Vale.
¿Pero te digo un disco o te digo
no, un no, artista? Dime un artista, sí, yo un me artista. Pongo, me yo pongo. Creo, así me,
vale.
Me
vale. Rápido porque yo me enrollo mucho. Vale. Buddy Holly es el ensamblaje perfecto entre el rock and roll y el inicio del pop. Él inspira a los Beatles y a toda la generación beat y recoge todo lo del rock and roll, perfecto.
Vale.
¿A dónde
fauna,
vamos ahora? ¿A
fauna de los 70?
A 70. 70, David Bowie.
Vale,
David
sí,
Bowie
bien,
es
vale.
También un icono en todos los aspectos. Y él personalmente más todavía. Innovador. Vamos ahora con...
Voz negra.
Uy, qué difícil. Qué difícil. Pues yo creo que me quedo con Otis Redding.
Vale, bien.
Yo creo que sí, yo creo que es el temperamento, la densidad, la autocontención y, bueno, la entrega, ¿no? La fuerza negra. Y nueva ola.
¿Nueva ola?
Nueva ola.
Que esto seguro que no los conozco, pero hasta el momento parece como si me conocieras, Juan.
Genial.
Así que, a ver, nueva ola.
Nueva ola hay muchas, muchos. Yo creo que me quedaría con Nick Lowe, pero a lo mejor debería decir Elvis Costello. Pero claro, Elvis Costello no es nueva ola ahora. Bueno,
no, pero yo vale, va, bien, porque Elvis Costello lo conozco, vale, va, me quedo con el otro. Bien,
Nick Lowe. Vale. Sobre todo por su aspecto, primero con su primer grupo, Brindley Schwartz, luego con Rockpile y por supuesto sus discos en solidario. Y es un señor mayor ya, pero es increíble cómo ha podido avanzar de forma y además envejecer también.
Muy bien, pues entonces me apunto esos cuatro. Juan, ha sido un placer tenerte
un placer,
con nosotros esta noche. Nos pasaremos por allí por Discos Ámsterdam.
Claro, cuando queráis. Aquí esto es como un pequeño club de los apasionados por la melodía.
Pues allí estaremos. Muchísimas gracias por todo.
Venga, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Era casi obligado dejar en manos de nuestro ministro de la bipolaridad la última selección musical de la noche, pues es un fan del rock de los 70. ¿Nos vamos a inclinar por los 70 o nos vamos a otra época rockera?
Bueno, pues vamos a coger un grupo que está ahí entre los 70 y los 80 y hasta la actualidad, y que tú mismo has nombrado en la introducción. Se trata de AC/DC, son unos clásicos y fundamentales en el género. Y hablar de AC/DC es hablar de Back in Black, sin duda, su álbum más conocido. De hecho, es el segundo álbum más vendido de la historia por detrás de Thriller de Michael Jackson. Y, claro, dentro del rock es el más vendido. Además, este fue el primer disco en el que cantaba Brian Johnson, quien sustituyó a Bon Scott tras su trágica muerte. Muchas de sus canciones figuran en numerosas listas, como la de 500 mejores canciones de Rolling Stone, en la que se encuentra Back in Black. También Shoot to Thrill, otra canción del álbum, está considerado por muchos como la canción más lograda de la banda. Pero aún así, podremos estar horas y horas hablando del rock, de AC/DC y de Back in Black, pero al final el rock está hecho para disfrutarlo. Así que aquí os dejamos con Rock and Roll Ain't Noise Pollution de AC/DC. Let's go.
El tiempo se nos pasa muy rápido. Y en este caso, que ha sido una noche de lo más movidita, todavía más. Puedo decir que me ha convencido eso de que el rock es curativo y nos ayuda a conservarnos mejor, así que me aplico el cuento y me pongo a ello. Mangrovianos, por favor, ¿dónde nos vemos este fin de semana? Esta presidenta echa de menos una sesión nocturna llena de risas, buena compañía, mucho baile y una copa bien fría de algo. Emplazados quedáis. Para este gobierno ha sido un lujo contar con los invitados de esta noche, Alberto Rodilla y Juan Vitoria. Esta noche, ministros y presidenta, nos hemos vestido al más puro estilo rock and roll, entre el punk y el rockabilly, pasando por la psicodelia. ¿Quién de qué cosa? Pues bueno, eso os lo dejo a vuestra imaginación, que como mangrovianos de pro la tendréis desbordada. Sari ha vuelto a hacer magia con los controles y esta presidenta desde el micrófono se ha dado cuenta de que el rock es un magnífico antídoto para las malas vibraciones. Se dice que Janis Joplin dijo una vez: lo que te hace sentir bien no puede hacerte daño. El rock y Mangrovia te hacen sentir todavía mejor.